trabajado en esta cartera y que me hace preguntarme...
Habla la ministra de Minas, Irene Vélez, en vivo, escuchemos.
...movilizándose detrás de una insinuación tan grave como esta. En segundo lugar, respecto a las cifras. Este documento no tiene cifras falsas. Este documento, es muy importante saberlo, no es un informe de reservas. Nunca se dijo que lo fuera. El documento se llama clarísimo, balance de recursos y reservas disponibles para la transición energética justa. ¿Por qué se llama así? Pues porque precisamente estamos contemplando lo que son recursos y lo que son reservas. Pretender que este documento es un documento que es el informe de las reservas es un error, pero nosotros no hemos cometido ese error. Aquí alguien más está diciendo que ese documento es lo que no es. Y para nosotros es muy importante que se sepa que efectivamente el informe de reservas se presenta anualmente en mayo de cada año por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. No estamos suplantando esa responsabilidad misional. Lo que estamos haciendo es un documento de análisis. Y aquí me parece crucial hacer la pregunta, ¿por qué tendríamos nosotros, desde la cabeza de este sector, que ignorar nuestros recursos de gas? ¿Por qué tenemos que darle la espalda a los recursos que las empresas están diciendo que son hallazgos en los proyectos que tienen actualmente? Para nosotros es absolutamente necesario tomar decisiones de política pública informada. Y la forma, la manera de informarnos es haciendo estos documentos de análisis. En esto somos absolutamente estrictos, en tomar decisiones sustentadas. Y si necesitamos crear un documento para sustentar nuestras decisiones, así lo hacemos. Este no es el único documento que sustenta nuestras decisiones. Hay varios, estamos elaborando otros, seguiremos elaborando más. Esperamos precisamente ser productivos en ello. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un informe de reservas y este balance de recursos y reservas? Es un tema de pedagogía que me gustaría aprovechar a hacer para todos los aquí presentes y, por supuesto, para la ciudadanía. Los recursos son aquellos, digamos, bajo el subsuelo, los elementos que encontramos y que los proyectos nos permiten, a través de los procesos de exploración, declarar. Aquí ha habido declaraciones muy interesantes. El día de ayer nomás, Canacol nos dijo que había tenido 3 nuevos hallazgos de recursos de gas. Nosotros celebramos esos recursos. Para que esos recursos pasen de ser recursos a convertirse en reservas, se requiere un proceso de comercialidad, de habilitar que los recursos pasen a reservas. Una manera de habilitar eso es precisamente reconocer que hay recursos que necesitan decisiones de política pública para poder convertirse en reservas y que podamos aprovecharlos. Para nosotros el documento que realizamos, que ha sido público, ha estado en la página web desde principios de diciembre, tiene esa función. La función de asegurar que conocemos cuáles son los recursos y que, conociéndolos, ese balance de recursos los podemos pasar a reservas a través de política pública. Aquí no hemos dicho nada distinto a eso. Entonces, las cifras que están ahí son cifras que están sustentadas en la información que tiene la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en la información que las empresas han entregado públicamente. Ecopetrol ha entregado esa información, lo ha hecho también Shell. Entonces, aquí no le estamos mintiendo a nadie y desinformar de esa manera, como si así lo estuviéramos haciendo, es una irresponsabilidad con el país. Y en eso queríamos ser absolutamente claros. Lo último tal vez para decir es que aquí estamos empeñados en hacer una transición energética justa, que necesita tener conocimiento técnico, y ese conocimiento técnico es un conocimiento integral de todas las instituciones que hacen parte de este sector. Aquí no se trata de personalismos ni de mesianismos. Aquí somos un equipo de trabajo, porque la transición energética justa necesita esa integralidad. Y con esa responsabilidad de integralidad, estamos aquí puestos, este equipo súper profesional, súper cualificado y súper técnico, precisamente avanzando para el país, para hacer Colombia potencia mundial de la vida. Estoy aquí para responder sus preguntas. Muchas gracias.
Rueda de prensa de Irene Vélez, 722, escuchemos.
Le doy la palabra a cada uno.
Escuchemos.
Estamos hablando aquí con la doctora Clara, que es la presidenta de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el doctor Fierro, que es el director del Servicio Geológico Colombiano, el doctor Campillo, que es el director del IPSE, el doctor Vallejo, que es el director de FENOGE, el doctor Adrián Correa, que es el director de la UPME, el doctor Pardo, que es el presidente de la Agencia Nacional de Minería, y John, que es uno de los asesores que estuvo participando en la elaboración del informe del balance que hemos presentado. Con gusto.
¿Listo? Entonces, empezamos, ministro, con las preguntas de equipo. Vamos primero con Caracol Radio.
Estamos escuchando en vivo la conferencia de prensa de la ministra Irene Vélez sobre la controversia que hay sobre un informe de autosuficiencia de gas. Escuchemos.
Este es un procedimiento estándar, pero dijo también que esos nombres aparecen allí y se han colaborado con el informe. Yo quisiera saber cómo es que la viceministra Belitza le dice a Caracol Radio que ella no conoció el informe. Otro alto funcionario que no tengo autorizado a revelar su nombre le dijo a usted lo mismo, que no quería participar, que no estaba de acuerdo con su elaboración. ¿Por qué aparecen allí si no participaron de ninguna manera en el informe? Y lo otro que le quiero preguntar, que tiene que ver con esto, es ¿quién de la Agencia Nacional de Hidrocarburos participó en el informe? Si lo hizo, por ejemplo, el doctor Alejandro Niño, que aparece también allí, en esa primera página.
Bueno, entonces, lo que llaman la página legal, que explicaba yo, es una sección estándar en el mundo editorial. Esa página estándar se compone de unos reconocimientos protocolarios, que son el reconocimiento protocolario a quienes son los líderes de la política. Es decir, tenemos ahí el reconocimiento a quien es el presidente de la República, el doctor Gustavo Petro. Por supuesto, Gustavo Petro no participó en la elaboración del informe, pero se le hace el reconocimiento porque de manera estándar todos los documentos, ustedes pueden revisar los documentos de todas las instituciones públicas, tienen ahí nombrada su línea de jerarquía política. Ahí también está mi nombre y está el nombre de la viceministra, porque ella hace parte de esa cartera. Está también el nombre de quienes participaron de la elaboración en algún sentido de este documento. ¿Qué quiere decir en algún sentido? A manera de asesores, a manera de que provieron insumos, hicieron retroalimentación, estuvieron participando en la edición, participando en las fotografías, etcétera. Entonces, digamos que tiene esos dos elementos esa página, que es la página legal. Ahora, respecto a la pregunta de si se conocía o no se conocía el informe. Este informe es un proceso de elaboración que se ha liderado desde el Ministerio de Minas y Energía de manera pública. ¿Qué quiere decir de manera pública? Nosotros tenemos unos comités directivos periódicos en donde se habló con la viceministra presente sobre este documento. Se expusieron los avances de este documento. Siempre fue público que lo estábamos elaborando y siempre fue público que quienes estaban liderando desde el Ministerio de Minas y Energía este documento eran dos personas a cargo, que son Leonardo y yo. Esto nunca se hizo a espaldas de nadie, ¿sí? Eso es muy importante también que se sepa. El documento además fue expuesto el día de la moción de censura. El 23 de noviembre se habló abiertamente de estos resultados y eso fue público para la ciudadanía, para los actores políticos, para los miembros del ministerio. Nadie nunca pidió ser removido del documento, nadie nunca...
Siete de la mañana, 26 minutos, estamos escuchando a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien está haciendo una conferencia de prensa muy temprano en la mañana en horario prime de Noticias en Colombia, sobre el documento presentado por este ministerio que garantiza el abastecimiento nacional de gas hasta más allá del año 2037. Es un documento que ha salido a colación, al debate público, a la controversia nacional, luego de que Belisa Ruiz, viceministra, presentara renuncia a su cargo y cuestionara la publicación de ese artículo y de sus cifras. Y también cuestionara que su nombre fuera incluido dentro del documento. Está dando respuestas a esta hora la ministra. William, ¿qué dijo exactamente la ministra a esta hora?
Yo creo, Luis Carlos, que hasta el momento lo más importante que ha dicho la ministra Vélez tiene que ver sobre el origen del nombre de la viceministra Belisa Ruiz en ese documento, que es lo que ha generado el escándalo de las últimas horas. Y es que habla ella de que en ese tipo de documentos hay una página que se conoce como página legal, que lo que hace es dar reconocimiento a quienes lideran la política de hidrocarburos en el país, y menciona entre otros al presidente Petro, que aunque no participó de la elaboración del documento, aparece allí su nombre por ser el líder, la cabeza principal del gobierno que lidera esa política, y que en esa misma condición aparece el nombre de la viceministra Belisa Ruiz. También dice que el documento no tiene cifras falsas, que no es el único en el que se basa el gobierno para tomar decisiones de políticas de hidrocarburos, y que se habló con la viceministra sobre el documento, que hubo reuniones en las que fue expuesto públicamente, que no fue un documento secreto, sino que estaba siendo elaborado de manera pública y abierta, y que por esa razón no se hizo a espaldas de nadie, que es lo que había firmado la viceministra Belisa Ruiz. Yo creo que eso es tal vez, Luis Carlos, los 4 o 5 puntos más destacables de lo que ha dicho hasta ahora la ministra Vélez.
Sobre el tema de fondo de las reservas, aún no hay claridad, Luis Carlos. Probablemente a lo largo de la rueda de prensa los colegas traten de precisarla para que lo diga, porque ese que es el meollo del asunto, ese que es al final lo que cuenta si se ha dicho la verdad, si no se ha dicho la verdad, si las bases para tomar las decisiones de política pública son las correctas, no se ha aclarado. En el formato, Luis Carlos, ya no está la niñita amedrentada de la primera rueda de prensa, ¿no? O sea, se ha cogido confianza
la ministra. Acuérdese que mandó a callar periodistas. Ella amedrentada más.
Pero porque no sabía, porque se veía insegura. La primera presentación en el Congreso con unas fichitas. Aquí está hablando de corrido y con la frente en alto.
Pero habla de mala leche y de malas intenciones al filtrar este documento. Sí, y yo quiero saber qué va a pasar con la viceministra.
Estos son dos... son dos choques serios que quienes merodeamos por esos linderos de la sociedad académica en Colombia, es una disputa entre una ingeniera electricista de la Universidad Nacional con doctorado en México, como es la viceministra Belisa Ruiz, y una ministra con un doctorado en geografía política de la Universidad del Valle. Estas dos personas que tienen a cargo hacer las políticas mineroenergéticas del país se han insertado en una discusión académica. Se están mostrando los dientes académicos y el país, que necesitaría cosas ciertas sobre el petróleo, sobre el carbón, sobre los poliminerales, sobre el cobre, estamos esperando a ver estas señoras con ribetes académicos cuando se ponen de acuerdo y se olvidan de que no están en una aula universitaria, sino que están haciendo política pública. Me parece que seguimos muy enredados y estamos en medio de dos personas bastante suficientes en lo académico, pero bastante ingenuas en configurar políticas públicas.
Sabe, contrario, sabe que, sí. Perdón, William, déjame un segundito, por favor, que usted nos hizo el resumen. Yo creo que esto es lo más vergonzoso que hemos visto en términos de política pública, en términos de Minas y Energía. No puede ser una ministra que ni siquiera sepa pronunciar Camacol en Colombia, ¿no? No puede haber una ministra que no sepa de dónde vienen las cifras y patine tanto con un informe que tiene un nombre claro, evidente y diáfano. Ese es el evidente Canacol, ese es el evidente demostración que no tiene ni idea. Habla de un informe de suficiencia de gas en Colombia y dice que no es un informe de suficiencia de gas en Colombia. Habla de un informe sobre la materialidad, la importancia de seguir con contratos en Colombia, y lo sustenta diciendo que las cifras no necesariamente son las cifras reales que tienen las agencias que determinan esa situación en el país. Parece lo más vergonzoso en términos de política pública tener una activista como la señora Irene Vélez. Yo no sé hasta cuándo el país va a aguantar una cosa de esas. Y no lo digo aguantar en términos de molestia, en términos de rabia, en términos de decepción frente a esta administración. Lo digo frente a la gravedad de su presencia en las finanzas nacionales y cómo está destruyendo el país. Yo hago un llamado muy respetuoso, a Procuraduría, a Contraloría, para que se metan en este tema de esta señora, para que pase de ser una discusión etérea de que una señora dijo, que la otra dijo, que es que la filósofa dice, que la otra filósofa... No, que se metan en lo que corresponde de política pública en el país y que la evalúen en esas áreas, que son las que le corresponden, porque esto no da más. Esto no, realmente no.
Luis Carlos, y nos quedamos de todas maneras en el limbo sin saber nada de las reservas, porque ella dice olímpicamente,
¡claro!,
no, es que este no es un informe de reservas. Entonces,
¡claro!,
¿cuáles son las reservas?
Pero es que eso es lo que más grave me parece, don Juan, que diga, este no es un informe de reservas, pero en este informe que tiene cifras, sí nos basamos de política pública. Entonces, ¿qué es? Digo, si la misma ministra desconoce la validez de las cifras que ella tiene en ese informe, pero basa la política pública en ellos, pues es gravísimo.
Hay una pregunta que es la que se han hecho además los expertos que conocen el tema y cómo se hacen estos informes, y es si realmente en ese informe se utilizaron los recursos contingentes, que son los que se pueden comercializar, y los recursos prospectivos, sobre los cuales digamos que no hay certeza, porque obviamente tiene que haber exploración. La gravedad de todo esto es que la ministra lo que dijo en Suiza es que el fin de los nuevos contratos para exploración y explotación también abarcan al gas, y ahí sí tiene que haber una respuesta concreta que es técnica y puntual sobre si se utilizaron estas dos mediciones para inflar las cifras y decirle al país, no, es que sí tenemos recursos de gas suficientes. Dos, es muy grave que anunciaron hace dos semanas que una viceministra se iba con una carta de renuncia que está en el despacho del presidente, pero que esa viceministra todavía sigue ejerciendo sus funciones, representando al gobierno, yendo a foros a hablar en representación del gobierno, aunque todo el país sabe que la viceministra renunció. Eso es un mensaje de absoluta inestabilidad y de conspiración.
Haciéndole la guerra a la ministra.
Más me uno con lo que dice Luis Carlos. Esto es un despelote. El ministerio más importante para la economía colombiana, no, sino mire las cifras del petróleo, mire las cifras del carbón, mire las cifras del oro y el cobre. Es decir, que estemos en una... Hay unas señoras ahí peleando porque yo soy doctora, usted es doctora. Es decir, por favor, el país no puede estar expuesto a que seamos unos huérfanos de políticas públicas en un momento crucial para la economía. ¿Sabe cuánto William, vamos a caer el crecimiento? Sí. Luis Carlos, discúlpeme. Señor, vamos a caer, sí, sí. El 2022 vamos a caer 7,3, 7,5%. Claro. Y este año todo el mundo dice, vamos a crecer 1,8. Y estas señoras que deben estar encargadas de potenciar el sector eléctrico, energético, minero del país, ensartadas en un par de documentos, como unas profesoras por allá de una universidad pública que nadie les dice nada. Y vuelvo, Luis Carlos, al tema de la actitud. Está hablando como la ministra que sabe que es inmune a cualquier moción de censura porque salen a respaldarla, como ya ocurrió una vez. Véale, ahí sí, como decían las abuelas, véale el tonito.
William, lo interrumpió al principio.
No, Luis Carlos, simplemente quería complementar, más que complementar, contradecir al doctor Quijano en el fondo de esta pelea. Yo no creo que sea un tema académico. abstrayéndonos de lo que sea, digamos, pertinente en política petrolera en el país, de que está mal que el gobierno vaya a marchitar la política de hidrocarburos en Colombia, lo que yo veo aquí es un impulso político. Es quienes están tratando de tumbar a la ministra para conseguir un trofeo, para mostrarlo como el primer resultado de la oposición, y están atacando políticamente a la ministra. Reitero, independientemente de lo bueno o malo que esté haciendo el gobierno en materia de política de hidrocarburos. Pero yo creo que eso va más allá de un tema simplemente académico y está en todo el terreno político. Aquí hay una lucha por tumbar a la ministra y mostrarla como un trofeo.
Yo creo que ella es la única que se está tumbando con esas declaraciones. Rápidamente, María Fernanda Tarazona está en la rueda de prensa de Miminas. ¿Qué más ha dicho la ministra?
En la FM desde Bogotá, pues les cuento que la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, respaldó el informe de análisis presentado por parte de la cartera. Asimismo afirmó que estas son decisiones sustentadas, que indican que en Colombia tendría reservas de gas hasta el 2037. Asimismo confirmó que empresas como PSE y como Ecopetrol respaldaron el documento. Asimismo, según indicó la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, hay diferentes gasoductos que no se ha construido y que incluso con respecto a este tema también se tiene como base para tener el documento. Hay adicional 118 contratos y 5 están en fase preliminar. En vivo desde Bogotá, las noticias que hemos...
Gracias, María Fernanda. 7:37. Vamos a los titulares, ya venimos con más.
Es la hora.